Ahí estamos, 19:37. A ver, dicen que un día como hoy, Perón abre el ataúd y encuentra a Eva con la nariz rota, toda tajeada, después de haber hecho todo una travesía de lo peor de la condición humana de aquellos que creían que esa mujer, incluso muerta, los iba a perseguir hasta el último día. No por casualidad Walsh escribió esa mujer, ¿no? Y un día, no hace mucho, digo 10, 20, no sé cuánto, me llega un videocassette de una película con guión y filmada, La tumba sin paz, Evita, La tumba sin paz, con libro de Miguel, dirigida por Tristan Bauer. Y hoy cuando yo leía todo eso, todos tan lejos, tan cerca. Hola Miguel Bonazo, Luisa Balmagia y Embón, ¿cómo te va?
¿Cómo están, Luisa, Horacio, cómo andan?
Muy bien.
Tanto tiempo.
¿Por qué la historia es tan lejos y tan cerca?
Y así es, así es. Horacio, efectivamente agradezco mucho que hayas recordado esto porque yo te diría que fue una de las cosas que más me costaron y al mismo tiempo más me gratificaron en mi carrera periodística, haber podido conseguir esas fotos que probaban que en el Servicio de Inteligencia del Ejército y demás habían agredido el cadáver, una cosa monstruosa, increíble, absurda, el cadáver momificado de Eva Perón. Las fotos las dimos nosotros por primera vez, causaron un escándalo bárbaro, muchos años después de que ocurriera el hecho, sí, de que claro, le devolvieran el cadáver a Perón. El cadáver, sí, claro, se devuelve a Perón en la época de la NUCE.
¿No? Ahora, Miguel, ¿por qué decís
fue la última dictadura militar? Sí.
¿Por qué decís fue lo que más que te costó mucho?
Porque, mirá, eran fotos que probaban el ultraje al cadáver de Eva Perón, nada menos, Luisa.
Uh-huh.
Y no, esas fotos las tenía, esas fotos las tomó Perón con una Rolleiflex y con una cámara de instantáneas, esas, ¿no? Dos cámaras,
en
color y en blanco y negro. Y las guardó, no las quiso dar porque se incendiaba la pradera, es decir, en el clima, imagínense, el clima de la época de la dictadura de la NUCE, antes del regreso de Perón a la Argentina, tiempos muy violentos, muy duros, y demás. Daba a conocer esas fotos y se incendiaba todo. Pero el abogado de Perón, Isidoro Ventura Mayoral, había dicho que había fotos que probaban ese verdadero ultraje, ¿no es cierto?, tremendo, macabro, practicado sobre un cadáver momificado. Entonces, yo andaba detrás de esas fotos y sabía que las hermanas de Evita las debían tener.
¿Qué
y
cosa?
Sí, efectivamente. Entonces, a través de Cristina Álvarez Rodríguez, sí, que es la sobrina nieta, insistí, y Herminda Duarte de Bertolini, Chicha, ahora lo puedo decir, porque durante muchos años no pude revelar la fuente. Me tenía prohibido por ellas. Ellas no quisieron que revelara la fuente, por muchas razones, tenían temor, en fin, eso, bueno, era respetable. Por lo que fuera, no querían revelar la fuente. Pero bueno, pasó el tiempo, ya no están, y creo que se puede decir públicamente que quien me dio la foto fue Chicha,
claro.
Duarte, hermana de Vita. Y me costó...
Contale a los más jóvenes por qué... La tumba no tuvo nunca paz. ¿Por qué la tumba? ¿Por qué Evita no tuvo paz hasta que volvió?
Bueno, muy muy sintéticamente, gracias por no robarles mucho tiempo a ustedes.
No, para que los jóvenes puedan comprender, porque
sí,
algunos
el cadáver
piensan...
De Evita, bueno. El cadáver de Evita fue momificado por orden de Perón. El doctor Pedro Ara, que era un ilustre anatomista, no un simple embalsamador, sino un gran anatomista español, hizo el trabajo especial, lo contrató Perón, para que embalsamara, cuando su esposa falleciera, embalsamara su cadáver, estaba todo previsto. Y lo iban a colocar después en un gigantesco monumento, que se iba a llamar el Monumento al Descamisado, y ahí iba a descansar el cuerpo momificado.
¿Dónde iba a estar ese?
Iba a estar emplazado sobre, cerca de donde está el Museo de Bellas Artes, por ahí.
Claro. Después donde Lopecito quería armar el altar de la patria.
Exactamente.
Quería en el altar de la patria poner a San Martín, Rosas y Perón.
Exactamente. Bueno, esta idea necrológica, bueno, Perón justificaba esa idea, eso me lo contó el confesor de Evita, el padre Benítez, Hernán claro, Benítez, sí, claro. Porque decía que Evita tenía mucho temor a la corrupción del cuerpo, decía a la destrucción
del cuerpo. Y después mira todo lo que le pasó. Todo lo que le pasó. Ella tenía miedo.
Ella tenía una obsesión de temor, digamos, de que su... En fin,
su cuerpo, claro.
No. Bueno, y entonces, eso es lo que dijo Perón. Yo creo que en realidad el motivo era político. Perón quería, digamos, ese cuerpo tenía un símbolo. Y la prueba es que fue símbolo para la resistencia peronista durante muchísimos años. O sea, el reclamo por el cadáver de Evita, ¿por qué? Porque en noviembre del año 55, cuando se produce un golpe dentro del golpe, o sea, había habido ya un golpe de Estado que había derrocado a Perón, pero ese, el que era presidente de facto en ese momento, Eduardo Lonardi, es reemplazado por el general Aramburu. Y a la Secretaría de Inteligencia del Ejército, famoso CIE, va el coronel Mori Kenig. Y este coronel, y infantes de Marina y demás, deciden secuestrar el cuerpo que había quedado en la CGT. El cuerpo más salvado queda en la CGT, claro, donde le había hecho el proceso de todo el proceso de preservación el doctor Ada, en el segundo piso del edificio de la CGT, ahí en Azopardo, ¿no? En la calle Azopardo. Nosotros firmamos ahí, cuando hicimos el documental, pudimos firmar en Azopardo, exactamente en el lugar donde el doctor Pedro Ara embalsamó el cuerpo de Eva Perón.
Ahí está, en el documental está.
Y en el documental mostramos cómo lo secuestran, ¿cierto? Violentamente.
Sí, muy bueno el documental.
Entra la infantería marina, rompen una especie de catafalco de vidrio donde estaba el cadáver.
¡Qué barbaridad!
El doctor Ara lo mantenía ahí como una especie, qué sé yo, no sé. Pero en realidad, lo que me dicen las hermanas de Evita es que al doctor Ara le habían encargado que se hiciera responsable y que cuidara el cadáver, porque justamente ellas también tenían temor de que con el golpe contra Perón y todo lo demás pudiera el cadáver ser secuestrado.
Te hago una pregunta para los más jóvenes. Yo la conozco, pero...
Dale.
Cuando sacan el cadáver de la Argentina y la entierran en Italia,
bueno, eso no,
¿con qué nombre estaba enterrada hasta el final?
La entierran en el cementerio de Maggiore de Milán con el nombre de María Maggi de Magistris. Y eso se hace, Horacio, en una operación acordada con el Vaticano.
Y el Vaticano sabía esto, fíjate.
El Vaticano participó.
El Vaticano participó. ¿Qué era Pío XII en aquel momento? ¿Quién era?
En ese momento.
Pero era el Vaticano.
Sí.
Era el Vaticano.
No, sí, era Pío XII, sí, era el Vaticano.
¿Qué cosa, Miguel, con el tema de los cuerpos en el peronismo?
En este país tenemos una macabra historia.
Digo, las manos de Perón, el cuerpo de Evita, claro.
En un momento se canjeó Aramburu por Eva.
Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Cuando lo secuestran, el cadáver comienza a deambular, hay un peregrinaje por varios lados. Y esto es lo terrible y lo macabro. Finalmente, lo meten en un cajón que decía Radio la Voz de la Libertad, como si fuera la emisora esa de Córdoba, ¿se acuerdan? El derrocamiento de Perón.
La Voz de la Libertadora.
Exactamente, la Voz de la Libertadora. La meten ahí, el cadáver, posiblemente de pie, porque curiosamente el cadáver tenía manchas como de brea en las plantas.
Por eso se le rompe la nariz que Ara le había rearmado de golpear, que se aplasta la tapa en su rostro.
Tal cual. Entonces, bueno, de allí la llevan al quinto piso del Servicio de Inteligencia del Ejército en Viamonte y Callao. Y Borikeni la tenía en su despacho, y lo terrible y espantoso, y por eso el cuento de Walsh termina diciendo, esa mujer es mía.
Claro, ¿no? El tipo era un alcohólico, se vuelve loco.
Alcohólico que se vuelve loco y que aparentemente tuvo una especie de necrofilia, de relación así macabra, morbosa.
Todo horrible.
Terrible con el cadáver. Entonces, bueno, en un momento determinado, Cabanellas lo sustituye a Mori Kenig, pero además, se dan cuenta dentro de la propia dictadura de Aramburu de que es esto es un disparate y que
no saben qué hacer, por eso se la sacan encima.
La gente sigue reclamando, o sea, digamos...
¿Y qué te parece?
Donde llevaban, cuando lo tenían al cadáver secuestrado, por decir así, Evita es una primera especie de desaparecida.
Claro.
Tenían desaparecida.
Pero vos fijate qué cosa el tema de los cuerpos. El Che Guevara lo enterraron ahí en el aeropuerto, ¿cuántas décadas? ¿Cuántas décadas? Le tienen miedo a los muertos.
Así es, así es.
Decime, ¿cuándo a Perón se lo entregan?
Bueno, entonces, durante la resistencia peronista reclama el cadáver de Evita. Ocurre un episodio, uno de los secuestradores del cadáver le pega un tiro a su mujer en la noche, pues se confunde, viene del baño, piensa que es un peronista que viene a vengarse de él por lo del cadáver de Evita, sí. Y tenía un revólver debajo de la almohada, saca el revólver...
Y la mata a la mujer.
Y mata a su mujer.
Qué venganza esa también del destino, ¿no?
No, terrible, terrible. Todos terminan mal, ¿eh?
Sí, sí.
Hay como una maldición del cadáver de Evita.
Sí, tal cual. Esa es otra película, ¿eh?
Claro,
esa es otra
película. Se parece un poco a Tutankamón.
Sí, claro. Venís a buscarme.
Claro.
Tenemos tres minutos. Necesito que son tres minutos.
Sí.
Vos nos hagas un recorrido de cómo Perón se reencuentra con ese cadáver.
Bueno, el cadáver anuncia intentando negociar con Perón para tratar de lograr lo que él llamaba
el gran acuerdo. No le da el cuero y todo eso.
El gran acuerdo, sí, eso cuando Perón rompe, no acepta el acuerdo, y cuando Perón, digamos, dice claramente que lo vino a visitar un coronel Vermicelli, ¿te acordás?
Sí, exactamente.
El coronel Cornicelli.
Paladino ahí yendo y viniendo, sí.
Exactamente, Paladino yendo y viniendo, y bueno, para ahí lo reemplazas por esto, tiene que reemplazar justamente a Paladino, porque entonces en ese momento deciden entregarle el cadáver. Y el coronel Cabanellas, Héctor Cabanellas, que era terrible, que está, su testimonio está en el documental nuestro, en la vista de la toma principal, lo viste, ¿te acordás?
Sí, está cual.
El coronel Cabanellas, que dice además las monstruosidades que hacía Morichini.
Qué horror.
Es decir, la reconoce. Bueno, ese coronel es el que negocia con el Vaticano y lleva el cadáver a Italia. Y bueno, después de Italia lo llevan a España, porque Perón estaba en Madrid, en Puerta de Hierro.
Me imagino lo que habrá sido cuando Perón le abre la tapa y se encuentra con su mujer.
Sí, el imbécil, el cretino siniestro, el macabro asesino de López Rega, decía, no es Evita, no es Evita.
Mirá,
y Perón se quedó mirándolo con los ojos húmedos, sí, y dijo, es Evita.
Y tuvieron que, de alguna manera, limpiar y acondicionar a ese cadáver. Sí, tremendo, está. Tremendo.
Sí, terrible, terrible.
Así
terrible.
Que el horrible de López Rega dijo, no es
Evita. Y Perón dijo, sí, es Evita.
Eso es textual.
Perón le dejó trascender a través de Ventura Mayoral. Ventura Mayoral, de hecho, me lo dice a mí. Por eso tengo que fue una larga lucha periodística mía. Porque cuando se produce la entrega del cadáver, Ventura Mayoral me dice, Miguel, usted no sabe cómo está ese cómo estaba cuando se lo entregan al general. Mm. Es decir, terrible.
Claro.
Entonces, y el general tomó fotos, lo documentó, el general sabe que esto es horrible. Y después esas fotos hay que conseguir. Bueno, tal, digamos, tardé, mirá el periplo que hubo. Esto me lo dijo en el 71, y nosotros pudimos hacer el documental en el 96.
En el 96, lo hiciste con Bauer.
Pero esto marca también, perdón, la historia, lo
tal
terrible
cual.
De la historia argentina, tal lo cual. Terrible de la historia argentina. Claro. Esas cosas de otra manera se siguen repitiendo. ¿Eh?
Así es.
Bueno, no queríamos pasar de largo sin escucharte, porque tu documental y ese documento no solo nos retrotrae a estos tajos de la historia, sino a la verdad de la historia.
Bueno, así es. Yo creo que esa debe ser la preocupación de todos los que nos dedicamos a esta tarea, Horacio.
Y sí, así debe ser, con la misma honestidad de siempre.
Restituir la verdad. Y sobre todo para... Bueno, ¿por qué? Porque somos un poco históricos. Como decía Albert Camus, los periodistas somos historiadores del instante.
Del instante, sí señor, de eso se trata. Te damos un gran abrazo y te decimos gracias, Miguel.
Lo mismo, muchas gracias a ustedes, muchísimas gracias por evocarlo. Fuerte abrazo, Luis y Horacio.
Adiós, chau, Miguel, gracias.
Adiós.